José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Escuchamos los protagonistas, vamos con la opinión. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Me ha llamado mucha gente que ayer dice que... División de opiniones, ¿eh? Unos bien y otros muy bien, dicen. Estuvo bien la radio.
Sí, lo estuvo como siempre inmenso, defendiendo sus ideas, y yo estuve, pues, normal, discretito, defendiendo la
habitual. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Roberto Morales, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, señores.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Juan Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. Oye, permitidme, antes de meternos en faena, que tenemos media hora larga para hablar de todo, que llamemos, nos interesemos por un enfermo. Gelo Ángel Canales es el padre de Canales, que hoy se ha lesionado gravemente en el Bernabéu. Hola, Gelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis? ¿Dónde estáis? ¿En San Sebastián ya?
Sí, sí, estamos en San Sebastián.
Cuéntanos, ¿cómo está Sergio?
Pues bien, la verdad es que increíblemente bien, ¿no? Al principio estuve con él nada más producirse allí en el estadio.
Bajaste al vestuario, ¿no?
Sí, ahí, bueno, pues pasó un ratillo malo, ¿no?, como es lógico, pero enseguida se vino arriba y a comentar cómo movemos la operación para empezar a recuperar. La verdad es que nos está dejando a todos, el ánimo que tiene ha sido increíble. Vamos.
¿Es lo mismo que ha tenido las dos últimas veces?
En la otra pierna.
En la otra pierna, pero lo mismo, ¿no?
Sí, hablamos de falta aún hacer las pruebas oportunas, pero vamos, todo indica que va a ser el cruzado de la pierna izquierda.
Él lo debe saber porque ha sentido ese dolor antes, ¿no?
Sí, yo en el vestuario lo primero que hice fue preguntárselo, ¿no? ¿Qué crees que tienes? Y me dijo, vamos, estoy seguro que tengo el cruzado, estoy seguro, no hace falta ni que me hagan las pruebas, estoy seguro.
Ha sido él solo, ¿no? Porque lo hemos visto, lo ha contado Arancha rápidamente, ha dicho, cuidado, ha coincidido con el penalti. Uno de los penales ha dicho, cuidado que está Canales ahí en el suelo, lo has visto claro también, ¿no?, que era grave.
Sí, nada más allí en el propio campo, nada más verlo, se le ha ido, yo creo, más en principio abajo el tobillo y eso ha forzado arriba. Sí, yo en un principio, hombre, luego estas cosas pues siempre piensas que sea un poco menos, ¿no?, pero en principio nada más verlo, pues bueno, pues te puedes imaginar lo que...
¿Cuándo lo operan, lo sabes?
No, aún no, porque en estos días aún no está determinado que aquí en San Sebastián pues le haga las pruebas oportunas, pues el sábado quizás, y a partir de ahí pues bueno, pues ya probablemente con el doctor Cugat, que es el que estuvo con él en la última ocasión y quedó muy muy contento, pues sea el que haga el tema, ¿no?
Bueno, él sabe lo que es esto mejor que nadie. Estoy recordando a Senjo ahora, que va por la tercera también y se ha recuperado. Son gente de otro planeta, porque hay gente que se hundiría la primera y ellos son fuertes, así que dale un abrazo muy fuerte y que le esperamos cuanto antes, ¿no?
Sí, seguro que sí. No hay que marcarse tiempos, pero seguro que sí. Vamos, ya tengo que estar ahora ya pensando en cuándo empieza a restar días ya, ¿no? O sea, que por eso que va a estar otra vez muy bien, seguro.
Hay que ser así. Gelo, dale un abrazo muy fuerte, cariñoso, de la gente que hacemos este programa, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gelo Canales, que es el padre de Sergio Canales, muy mala suerte. Ha vuelto a lesionarse de lo mismo, otra vez. Cruzado y mucho tiempo, y él ya sabe lo que es en la otra rodilla, la izquierda. Bueno, pues esto es vuestro. Manolo, tú hablas siempre de los árbitros. Hoy la gente de San Sebastián y de Sevilla, la gente del Betis, está muy enfadada. Unos dicen que es más lo de un sitio que lo de otro, pero se habla de esto, de los arbitrajes, ¿no?
Bueno, yo lo primero que quiero es que la gente se dé cuenta lo que yo siempre digo, que me parece lamentable que el Madrid y el Barça se quejen de los árbitros. Son históricamente los dos equipos más beneficiados y por eso yo me cabreo cuando en las tertulias los de Madrid le tiran los trastos a los de Barcelona se los tiran a Madrid, que si el árbitro te perjudica a ti, o si los de Madrid del Madrid lloran o los del Barça lloran. Los del Madrid o los del Barça tienen que estar para siempre callados y hoy simplemente es, vamos, ya la guinda... que se callen para siempre. O sea, son los dos equipos más beneficiados en la historia del fútbol. Y luego lo que yo creo es que habría que empezar a plantearse algo con gente que se equivoca tan evidentemente. O sea, yo creo que eso de la nevera debería hacerse público, se debería comentar, no pasaría nada porque los árbitros... ¿Tú crees que pasaría hoy algo porque Vicandi Garrido, o González o Jaime Latre, que por cierto, menudo arbitraje también ha hecho con Las Palmas, vieran el vídeo en su casa tranquilamente, salieran y dijeran, oye, pues pido perdón.
Lo ha dicho Petros hace un momento, dice, tenía que salir Vicandi, claro, hay que explicarse.
No, pero con que dijeran, oye, pues me he equivocado, si es que no pasa nada porque un tío se equivoque. Ahora, lo lamentable es que se equivocan y se piensan que tienen la razón. Ha dicho Bayori una cosa hoy que a mí me ha flipado, o sea, 98, ¿cuántos había hoy en el Nou Camp? 90.000 tíos en el Nou Camp, 22 jugadores en el campo, dos banquillos llenos, dos entrenadores, y el único que ve penalti es Vicandi. Eso igual lo puedes aplicar a lo que ha ocurrido en el Bernabéu. Por eso te digo que yo creo de los árbitros, pues mira, yo siempre lo digo, siento si ofendo a algunos que serán buenos, pero para mí los árbitros españoles son muy malos, y lo malo no es que sean muy malos, es que son muy malos y siempre se equivocan a favor de los más grandes.
¿Queréis decir algo, alguna cosa? Alguno
no, de los ¿no había árbitros? ¿Campaña en contra de Madrid?
Claro. No, okay. Yo sobre todo que encima es que están protegidos, es decir, ni hablan, ni les dejan hablar, ni se pueden expresar, ni pueden pedir perdón, y encima están ahí. Lo de la nevera tampoco se sabe muy bien cómo va.
No, que el error del Barcelona ha sido más grave, pero ha habido más errores a favor del Madrid en el Bernabéu que a favor del Barcelona en el Camp Nou.
Pasa que
el
error hay tanta chicha futbolística que perder dos minutos hablando de los árbitros da hasta pereza.
Ah, sí.
Si queréis decir alguna cosa más, que yo he abierto el programa hablando con Aperriba.
No, pero hay que hablar de los árbitros. Para que se mejore. Porque es que González viene de pitar un Valencia, Eibar Valencia hace dos semanas, en el que tuvo un error más grave que los que ha tenido hoy en el Bernabéu. En un penalti a favor del Valencia, que al final paró
penalti el portero de Valencia,
pero expulsó a Orban.
Claro. O sea, que no, penalti roja.
Claro.
O
sea,
no, yo creo que esto sí, habéis hablado de la nevera, yo creo que sí, esto termina para alguno en nevera. Bueno, pues al juego, entonces. Dicho que nos ha parecido penalti lo de... Sí, dime, Emilio.
Yo sí quería añadir algo a lo que pensamos todos y a lo que ha comentado Manolo, que es, yo creo que debería de exigirse, entre otras razones... Porque el otro día leí que esta gente gana una pasta que te puedes morir. O sea, yo no sé qué gana la gente, pero yo aluciné del dinero que puede llegar a ganar esta gente.
En el ámbito internacional, pues, se puede sacar 200.000 euros al año.
Joder, machos, perdonadme con la expresión, pero claro, todos estaremos de acuerdo en que no ya un tema de nevera, sino un tema de decir, oiga, mire, usted aprende, usted dice que sea esto, mire el vídeo y sobre todo, y pida disculpas, os pida perdón, entre otras razones, porque, como dice Manolo, si esta gente, no digo ya que les dejaran hablar, sino que les dejaran pedir disculpas y perdón, a lo mejor nos los creeríamos mucho más cuando se equivocan y cuando aciertan.
Explicaran las jugadas, ¿no? Explicaran por qué, es decir, que el de...
Quizá en casos de estos lo que había que hacer es obligarles a hablar.
Claro,
que el comité les obligara a dar la explicación oportuna, porque es... Claro, hombre, yo lo que no quiero creer es que han pitado algo que no han visto. O sea, lo que quisiera saber es por qué ven cosas que no ve nadie.
Miguel, es que hace un minuto ha dicho Manolo, dice, es que el único que ha visto penalti es Vicandi, pero es que es él y tres ayudantes más.
El mayor problema...
Es que los cuatro han tenido que ver penalti, porque si no, alguno le tiene que haber dicho, oye, pero que estás pitando.
El mayor problema es que lo ve el único que lo puede pitar. Eso es el mayor problema.
No, pero ¿y sus compañeros no han visto que no era penalti?
Bueno, hay otros que no lo ven y se lo ven los compañeros y los equivocan, porque el de Madrid, uno de los penaltis que ha pitado González, se lo ha pitado el juez de línea y ni lo había visto.
Sí, pero bueno, quiero decir, los errores del Madrid a favor del Madrid son evidentes, ¿vale? Pero son menos chocantes que el de hoy. Es que hoy no había penalti, o sea, era imposible.
Aquí la pregunta es si ese penalti lo pita en el área contraria.
No, la pregunta yo la he hecho y tiene razón Ruiz. ¿Vosotros os creéis que González hubiera tenido las pelotas necesarias para pitar esos dos penaltis a favor de la Real? ¿Vosotros os creéis que Vicandi y Garrido hubiera tenido las pelotas necesarias para pitar ese penalti a favor del Betis?
Bueno, reclama uno la Real, que no ha hablado, que es el de
Jonathan. Hay uno muy claro,
reclaman dos. Pero uno para mí es claro y el otro no es.
Sí, hay uno claro a Jonathan en el otro área.
De Pepe, ¿no?
Al principio del partido.
Sí, que le pisa y es penalti. Bueno, pues
ganando los que ganan, que es
solamente
lo que
una cosa de los árbitros. Sí. El otro día el Rayo Real Madrid lo pita Iglesias Villanueva, ¿no?
Sí, sí.
Hoy ha pitado Iglesias Villanueva el... ¿Qué partido ha pitado Iglesias Villanueva que le he visto? El Español Sevilla, ¿es eso?
Sevilla Español.
Sevilla Español. Sí. Quiero que Iglesias Villanueva vea el penalti que se ha comido, que le han hecho a Hernán.
Sí.
El penalti que se ha comido... Como un piano, y el otro día un mínimo toquecito, un mínimo agarroncito era penalti y amarilla. Y hoy se ha comido un penalti, solo uno para uno, donde Hernán gana y el otro lo tira y no lo ve.
Ganando los que ganan, ¿qué hacen el
y nevera, día a día? Nada de nevera, claro.
El penalti a favor de Granada, que se come el árbitro Jaime Nate con 2-1, sí. Y luego el partido acaba 4-1.
Y luego,
pero claro, con 2-1 ha habido un penalti con un piano y tampoco lo ha pitado.
Es que es imposible obviar la actuación de los árbitros en los partidos, ¿eh?
Bueno, hoy ha sido un día muy malo para los árbitros.
Sí, y además yo creo que ni siquiera nosotros, con la tolerancia de Manolo, conversamos o tertuliamos o decimos o nos metemos con los árbitros o comentamos las jugadas cuando son así. pues mira, que puede pasar una cosa u otra. Pero lo de hoy es que ha sido escandaloso a toda regla. O sea, es decir, a toda regla. O sea, es decir, quiero decirte que es que lo de hoy es muy fuerte. O sea, que lo de hoy es como para que no solo los árbitros, sino los que dirigen a los árbitros hagan una reflexión. Porque realmente ha sido esperpéntico todo.
¿En el día a día trabajan en otra cosa o no?
No, la mayoría de los árbitros ya son profesionales.
No, ahora ya no, pero
hay algunos que mantienen alguna
actividad. Es una locura lo que ganan, insisto.
Representaciones, pero las esporádicas, ya sí. No es como antes,
sí, que realmente juegan en bancos, necesitan hacer otra cosa.
Están
figuras,
se dedican a esto y trabajar cada día en lo suyo, en lo de la.
No, pero repito, es muy importante que alguien del fútbol vea un acto de contrición en esta gente, un reconocimiento de culpa, un arrepentimiento, porque además ellos, ellos seguro que en el descanso, cuando la cagan en el primer tiempo, ya lo saben.
Claro, lo saben.
Y luego que se note que hay cuatro árbitros en el campo. Que uno se puede equivocar, claro que se puede equivocar. Pestañeas en ese momento y no ves la jugada como la tienes que ver.
Pero oye, cuatro, al juego. Está bien de árbitros, que si no, no me da tiempo. Venga,
la Bundesliga habla.
Benítez, que era un tema hoy. ¿Cómo sale Benítez del duelo con la Real Sociedad?
Pues yo creo que igual. Sí. Igual que entró.
No, bueno, yo creo que peor.
Ha ganado el Madrid.
Yo creo que peor porque ha perdido el equipo y él han perdido una oportunidad para intentar enderezar esto. Yo creo que peor que antes de empezar.
Yo creo que estaba en la UBI y sigue en la UBI.
Sigue en la UBI. Es que nunca unas victorias han hecho tanto daño a un entrenador. Ni la del Rayo ni la de.
Lo decía Manolo, la transmisión es la manera de ganar.
Mira, yo creo, y he visto también un Twitter de esto que ahora está tan de moda. Si Benítez gana el partido de hoy en el Chelsea, en el Inter, en el Nápoles,
no pasa
o en el
nada.
Liverpool, así no pasa nada. Claro. Hasta se le hubiera aplaudido.
Claro.
Pero es que el Madrid, yo creo que Benítez tiene que entender que no puede ganar solo así. O sea, se puede ganar un día así, pero no se puede ganar habitualmente así.
Bueno, Benítez y los jugadores, ¿no?
Es que de los jugadores no me han preguntado.
Ah, bueno, claro.
Yo hablo de Benítez.
Y además,
yo he oído a Benítez en rueda de prensa decir que estaba muy contento, que el Madrid ha hecho un gran partido, que ha dominado prácticamente el encuentro y que lo único que le ha faltado es puntería. Repito,
además,
Benítez, yo creo que el hombre
no ha visto el mismo partido que los demás.
Bueno, además, hay otra cosa.
Además,
hay otra cosa que refuerza esta tesis y es la cháchara esta de la campaña, que esto ya haya pasado a otro siglo, ¿me entiendes? O sea, que esta gente como Florentino y Benítez sigan diciendo que hay una campaña, ni campaña ni nada. El partido ha empezado en el minuto cero de una manera, ha terminado en el último y todos se lo han ganado.
Pero hay, por lo menos ya sabemos que hay una campaña arbitral para que siga Benítez. Eso sí lo sabemos.
Oye, ha dicho Arantxa que le ha parecido que hay un cambio de actitud en algunos jugadores con respecto a la afiliación con Benítez. Como sé que es un tema que domina también Manolo, no sé si lo percibe, si Cristiano a lo mejor ha entendido que es un momento de dar un paso adelante.
Mira, yo creo
si
que
Pepe también lo ha entendido.
Yo creo que Cristiano es un ganador. Yo por eso nunca me creo que los jugadores lo harán bien, lo harán mal, tendrán más intensidad, menos. Ahora hablará Ortego de esto. Yo nunca me creo que un jugador salga en campo a palmar. Yo es que no me lo creo, ni un
yo
jugador
tampoco.
Se ponga
es que
en
personalmente
un terreno
les va
a
personalmente ganar. Egoísticamente, personalmente les va tanto,
claro,
que es imposible.
Yo no me lo creo, o sea,
pero
Cristiano
refería
quiere ganar, le caiga bien Benítez, Mourinho,
sí, Manolo,
Pellegrini
eso,
o el que sea.
Eso yo creo que no hay duda, pero la manera con la rabia que ha celebrado Cristiano hoy los goles y además dirigiéndose al banquillo.
Entre otras cosas, porque ha fallado un penalti.
Bueno,
y
pero
estaba dolido
porque el primero no lo ha celebrado de la misma manera que el segundo. Vale, y claro, estaba también caliente, a lo mejor mosqueado por el ambiente que se está respirando en el Estadio Santiago Bernabéu cada partido. Que yo creo que los jugadores también empiezan a estar un poquito hartos de que cada partido sea la misma historia. Y no sé, me da la sensación, y además luego escuchando a hombres como Pepe, que es verdad que Pepe siempre ha estado del lado de los que sí creen en Benítez, o a Lucas Vázquez, tengo la sensación de que hoy, desde dentro del vestuario, sí se ha apoyado más al entrenador que a lo mejor en otras ocasiones.
Pero, igual llegan
pregúntale,
tarde, ¿eh?
Pregúntale a James.
Igual ya llegan tarde.
Bueno, pregúntale a James. Los que han salido.
Yo creo que
no lo voy a decir yo, pero es que si Pepe es el chivato del presidente, o sea, ¿qué va a decir Pepe?
Le podían ayudar un poco.
Es el primero que lo va a defender. Yo lo que creo que Cristiano, o sea, en el clima de tensión actual que se respira en el Bernabéu, se ha llegado a pitar a Cristiano por fallar un penalti. Es decir, al tío que ha batido todos los récords goleadores de la historia del Real Madrid.
Bueno, hay gente que piensa que la ha fallado a posta, Robert.
Pero es que estamos viviendo cosas en el Bernabéu
cada vez más surrealistas. Es que o sea, hoy hay que gente que ha pitado a Cristiano por fallar un penalti.
Morales, lo o sea, que dice Arantxa no es una broma. A mí me lo han mandado dos madridistas que me ponen. Este ha tirado el penalti fuera.
Es que es el primero que tira fuera desde que está en España, que lo ha contado.
No, no, bueno, es el primero en Liga. Se quedó para la historia como que solo el Madrid le había eliminado el Bayern de Múnich a la tanda de penalti por el penalti a la luna de Ramos, pero falló Kaké Cristiano ese día. En la tanda de penalti.
¿Pero fuera tiró Cristiano?
No, la paró en el.
Claro, yo digo fuera. Fuera.
Ah, bueno, fuera de la, fuera sí, de tres palos, vale. Sí, sí. Yo creo que a personas de tanto ego como Cristiano, que tu propia afición te pite después de fallar un penalti, es una cierta invitación a marchar.
Ya pero contamos dicho, en el partido de las 12 que esto,
él responde
que
a los goles diciendo,
le molesta bastante.
Yo aquí, ¿eh? Él responde bueno, a los goles diciendo esto, yo aquí.
Te voy a decir una cosa, lo dije con Casillas y lo digo con Cristiano. A mí me parece, vamos, acojonante que piten tremendo, a Cristiano.
Tremendo,
que no a mí es que me parece, y ahora diréis, no, el público tiene derecho a todo, el público tiene derecho Manolo, a todo lo que quiera y yo tengo derecho a opinar y me parece lamentable que se pite a un tío
lo que es incomprensible,
a un tío que vamos, que los mete de colores
lo que es incomprensible, que se pita a Casillas o se quita a Cristiano y luego pasen jugadores por ejemplo el partido que ha hecho hoy James el que, es que le han aplaudido
o Danilo
y vamos, es que y bueno, y que por ejemplo a
y
Cross
gran parte de Bale.
Al mismo Cross
no, a ver, yo con todo esto de Benítez, Florentino, Cristiano y James, a ver, yo no sé cuál será la actitud de los jugadores, ¿vale? Y no sé si estarán con Benítez o no. Yo lo que creo es que realmente el Real Madrid sigue teniendo un problema muy muy complicado de arreglar en la situación actual y con el entrenador.
Bueno, ya dio la noticia a Paco González
que
a partir
a
de enero ya Benítez podía tomar decisiones.
De jugar a fútbol.
Ya dijo Paco González que a partir de enero ya Benítez sí que podía sentar algún peso pesado.
No, pero
hasta diciembre no, pero a partir de enero ya sí. ¿Eh?
Como dice Emilio, al Real Madrid le está faltando fútbol. Pero es que además hay un ambiente, un clima, es una situación insostenible. O sea, así el jugador no puede vivir, no puede saltar a jugar. Se señala por falta de esfuerzo, se señala por el error. Al mínimo fallo en un pase, se silba al jugador. Hay una presión ahora mismo en el Bernabéu.
Bueno, es que también están fallando también mucho. Tú ves el partido del Madrid y habrá cuestiones tácticas imputables al entrenador, pero luego hay una serie de errores individuales.
Hombre, estoy de acuerdo, Miguel.
Que hay que tenerlos en cuenta.
O sea, que es que un centro del campo con Kroos, Modric, James, que era el que todo el mundo pedía, ya Casemiro está en el banquillo, ya Casemiro casi le han dado la baja y le han traspasado al Ensidesa, que ya no existe, con esos tres monstruos. No ha dominado el partido contra
no,
el Rayo,
no, Enrique,
no ha dominado
peor,
el partido contra la Real Sociedad.
Peor. Enrique, peor, lo único, de las pocas cosas que no ha tenido el Madrid ha sido centro del campo.
Por eso te digo, pero con los tres monstruos que decimos, claro, es que el Barcelona puede jugar con Busquets, Iniesta y Rakitic ahora, que son los tres titulares, hoy ha sido Sergi Roberto. Pero claro, es que ellos juegan y juegan al fútbol y corren y presionan y vienen y va, pero claro, Kroos, James y no son capaces de tener el balón ante un equipo como la Real, ante un equipo como el Rayo.
El problema es lo que corren para atrás. Es que si los tres de arriba, en cuanto alguno de arriba no ayuda, que hoy han ayudado en momentos puntuales, y encima Bale ha hecho un gesto a la grada diciendo venga, animar, que estamos aquí para defender, y Cristiano no te ha bajado igual. O sea, es que no ayuda, no hay presión del Real Madrid. Entonces, esos tres que están llegando, que pueden dominar el balón, al final se pasan el partido corriendo detrás del rival.
Ha habido una jugada, no sé si la habéis visto, el Roberto que ha ido al campo, imagino que lo ha visto, Cristiano iba a presionar una vez a los dos centrales y corría él solo. Los que estaban detrás
yo
no lo acompañaban para presionar.
Yo cuando los partidos son así y el rival, con perdón, es de tipo de la Real Sociedad, lo que pienso es hoy mismo, esta tarde a las 4, lo coge cualquier otro equipo de los 15
sí,
y le mete paliza.
Eso es lo que piensa cualquier aficionado.
Que llega al Bernabéu ya le ha perdido totalmente el respeto. Salta al Bernabéu, coge el balón y se va al campo del Madrid. Y juegan en el campo del Madrid, da lo mismo cual. La Real Sociedad porque tiene a Eusebio, el Rayo porque tiene a Paco, todo el mundo. El caso es que sabe que va al Bernabéu. El Levante llegó al Bernabéu, jugó media hora en el campo contrario. Que luego te meten tres y si no por Rulli le meten siete.
También, el ambiente también influye en eso. Porque los jugadores salen mucho más presionados y a lo mejor el Real Madrid a partir de ahora se encuentra más cómodo jugando fuera de casa.
Ese ambiente lo han creado ellos, Arantxa. Ese ambiente lo han creado ellos.
Que es un ambiente
claro, no,
que se
lo digo otra vez para el tema de la prensa y las radios y las televisiones y las campañas.
Pero es que hay que saber vivir con la presión, con ese... Yo no hablo de dinero, ¿eh?
O sea, todo estoy lo que hablando de la experiencia del Madrid, que, los jugadores se lo merecen.
La experiencia que tienen esos jugadores, los años que llevan en la élite, los partidos complicados que juegan. Bueno, esa
estaremos de acuerdo en que aunque fiches por el Madrid, por el Barcelona, por cualquier club, pero me imagino que para cualquier jugador le puede resultar raro salir al terreno de juego y ver que tu propio público te está pitando. Que juegas más cómodo fuera, porque de fuera ya te esperas que te pite, pero que te piten en tu casa.
Hay que preguntarse también por qué te pitan.
Porque a lo mejor, igual que los árbitros, que la gente pueda hacer lo que le dé la gana, pero hay que salir así.
A tu pregunta yo te la contesto. ¿Por qué no dicen los jugadores el ambiente que tienen? O sea, dicen, ¿por qué tienen ambiente? Porque cuando saltan al terreno de juego no se hacen con el balón, se van al campo contrario y los 20 primeros minutos juegan al fútbol.
Claro.
Oye, ni os mováis, que tenemos más aquí en el partido de las 12.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Jubilarse, no hacer nada o hacerlo todo y empezar a prepararlo desde hoy.
Acuérdate ahora de tu futuro y llévate una bonificación del 2% por contratar tu plan de pensiones en BBVA. O del 3% si lo traspasas desde otra entidad. Infórmate en BBVA.
Estas navidades atrévete a regalar el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros Media Maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Huawei, patrocinador Name Title.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte. Que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
La testosterona es fundamental para el hombre. Energisil Vigor con Zinc contribuye a mantener los niveles de testosterona y las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en el último programa del año, antes de las campanadas. El día 1 estamos de vuelta porque hay jornada previa ya. Ha terminado esta y ya viene la siguiente. Bueno, cosas del Barcelona. El Barça, al margen de esta jugada tan clara de la que ya hemos hablado, que no nos ha parecido penalti, de Adana Messi, luego cuesta abajo, ¿no? Que la gente del Barcelona viene de viajes largos como Messi o Neymar, que venía de unos días sin jugar y tal, y de repente se enganchan todos, ¿no?
Sí, pero... no ha sido un buen partido del Barcelona, al nivel Barcelona que estamos acostumbrados últimamente. Es verdad que el partido ha venido condicionado por esa jugada, que luego han sido cuatro, como podrían haber sido siete, porque ha habido tres palos,
cinco
paradas del portero Adán en mano a mano, o sea, todo eso perfecto, pero más consecuencia de la pegada que del juego. Hemos visto alguna exquisitez extraordinaria por parte de Neymar, un par de ellas por parte de Messi, pero en general yo creo que el Barcelona no ha estado tan fluido, ni se le puede pedir, por supuesto, que juegue todos los días al máximo nivel. Pero es verdad que en un mal partido, bueno, no, tampoco quiero decir que sea malo, pero quiero decir que en un partido discreto del Barcelona ves momentos de fútbol muy muy interesantes. Luego, bueno, además, ha habido rotaciones, cambios importantes en defensa, un ambiente de fiesta que yo creo que es demasiado peligroso para partidos de competición. Parecía el principio y la víspera del partido parecía un homenaje al equipo por el 2015, olvidando que había tres puntos en juego, en fin, las copas en el campo. Venía emocionalmente condicionado, pero aún así el partido hay que se divide hasta que estaba igualado, hasta la jugada del penalti, y de ahí en adelante el Barcelona a placer.
Yo creo que cuando Miguel habla de exquisiteces, si no lo habéis visto, buscarlo en YouTube, en el minuto 91 o 91 y medio, ha bajado Neymar una pelota del cielo con...
El control en la banda, ¿no?
¡Buah! Con una...
Sí, como si hiciera una rabona, pero...
Pero por derba, una cosa impresionante. Después, yo creo que a todo lo que ha dicho Miguel se podría añadir que este es el último partido de un año que es pletórico, ¿no? Que es realmente
con lo mal que empezó,
brutal.
¿Eh?
Sí,
que es un realmente... año que además, perdón Emilio que te corte,
no.
Un año con una cosa importante, con los mismos jugadores, porque sí. El Barça no ha podido firmar a nadie, son los mismos que empezaron, los mismos que lo van a terminar o que lo están terminando o lo han terminado ya, y que han sido capaces de conseguir esa barbaridad de 180 goles y 5 títulos y momentos de fútbol excelso.
Y después realmente, desde esos partidos, como ha explicado muy bien Messi, además, que vienes de un parón de vacaciones, vienes de un viaje largo de Japón y que normalmente cuesta conectar. Después estás pensando ya en el fin de semana con el derbi, y encima resulta que tienes también eliminatoria de Copa con tus rivales de la ciudad, o sea que, no sé, yo creo realmente que el juego del Barcelona, que le ha costado mucho embalarse, al final, bueno, ha sido de una tónica general de lo que ha sido al final el 2015.
Luis Suárez Pichichi, ¿eh?
Yo quería decir una cosa del Barça, tres apuntes. Una, lo de Sergi Roberto es un escándalo, tiene que ir a la selección sí o sí. El Barça,
¿y te consta que lo va a llamar o no?
Yo creo que sí, yo creo que lo va a llamar. El Barça, cuando le quitan a Busquets, es otro equipo. Con Busquets, el Barça es un equipo, y sin Busquets es otro equipo. Y yo sé que Messi es el mejor del mundo, sé que Neymar enamora a todo el que lo ve por la tele o lo ve en directo, pero yo sinceramente me quito el sombrero con Luis Suárez.
Pichichi.
Yo, para mí, lo de Luis Suárez, lo del uruguayo, eso es, ese es el 9 que el Barça siempre se había hablado. El Barça necesita un 9, necesita un matador, necesita un killer, pues desde luego, joder, que si lo tiene.
Sí, pues está,
porque
está,
vaya pedazo de nuevo.
Sí, pues está ahí de suerte, ¿eh? O sea que...
Bueno, no sé cómo está ahí, pero que
no,
está
ahí. Pues simplemente porque el Kun Agüero se fue a despedirse del jeque y le renovó. Si no, no estaría Luis Suárez.
Pues tiene ahora, vaya pedazo de 9 que tiene el Barça.
Y porque Florentino estuvo pensando demasiado tiempo y le dio oportunidad al Barça de reaccionar, pero ese era un fichaje que cuando entró el Barça en las negociaciones estaba casi hecho por el Madrid.
Pues vaya 9, vaya jugador, o sea, los otros dos son buenos, pero todavía son mejores con este ahí arriba.
137 goles entre los tres han marcado.
Bueno, es que eso es una
barra. Más de 40 goles.
Es que es el complemento perfecto para los otros dos. Es el complemento perfecto porque pone lo que los otros dos, si les puede faltar algo, especialmente su agresividad, su voluntad, su solidaridad, es un salvaje del
y van
gol
juntos y a todas partes, es decir, están esperando los ocho restantes unos minutos antes de comenzar la segunda parte, esperando a quién, a tres, y quiénes son esos tres, pues los tres.
Yo creo que están haciendo una película siempre,
están haciendo una película los tres, yo
sí,
creo.
Además sí, de, sí. Salen a los entrenamientos, no sé si los veis, salen juntos riéndose, juntos. Es una cosa, vamos, son el AMSN, los tres.
No, y además, digamos que ya van haciendo cosas que están sincronizadas más allá del equipo. O sea, es una, yo creo que es una sincronización entre ellos tres, ¿no? ¿Me entiendes lo que dices? Es una sensación de que ellos forman un equipo dentro del equipo, ¿no? O sea que...
Claro, ha dado un dato Pedro hoy que yo creo que plasma la dimensión real de Luis Suárez. ¿Dónde ha llegado esta figura en el Barcelona? Ha metido en el año natural los mismos goles que Messi.
Ah, claro.
Que es un futbolista de otro planeta, Messi, ha metido los mismos, el mismo número de goles, Luis Suárez. O sea, ha llegado a lo máximo, ¿no? O sea,
bueno, también es verdad que Messi está un mes y pico, dos meses sin jugar, ¿no? Pero,
sí, pero, tiene
pero bueno, sí, sí, no lo sé.
No,
bueno,
que han metido cuarenta y tantos goles cada
uno. Sí, que ya es bestial, ya es bestial.
Lo dice todo. Y mientras tanto, el Atlético ahí rascando, rascando ahí. Le ha costado hoy hacer el gol, pero...
Sí, hoy, además hoy me ha gustado mucho más que en Málaga. En Málaga la impresión fue bastante penosa. Y hoy se confirma que fue un gatillazo, ¿no? Que no es normal que el Atleti baje tanto en un partido, y hoy ha puesto ese vigor que tiene, esa fe inquebrantable para conseguir la victoria, aunque sea en las postrimerías, como ha sido hoy, con dos golazos. Que uno
la ha tenido Torres la mejor ocasión, y las sí, han hecho Correa y Griezmann. ¿Habéis escuchado a Jackson hablando sí, sobre su futuro?
Sí, yo creo que la dejamos claro. Por cierto, o sea, el Atleti que tiene mucho mérito por varias razones. Una, porque sus dos delanteros centros, sus dos killers, entre los dos llevan cuatro goles.
Es que lo que quería decir, Manolo, es que no ha resuelto.
Es acojonante. O sea, que un equipo que esté.
Es un lastre brutal, ¿eh?
Un equipo que esté segundo en la tabla, con sus dos nueves.
Con esa rémora.
Con cuatro goles en la temporada, en todas las competiciones, manda migas y manda pelota el mérito que tiene el Cholo y el equipo.
Es que no se ha resuelto, ha pasado media liga y no se ha resuelto el asunto del delantero centro. Es decir, el equipo sigue jugando sin un delantero centro. O sea, porque Griezmann soluciona todo lo que hay y luego de vez en cuando está el balón parado, ¿no? Pero realmente el aporte que este año se pensaba que podían dar los delanteros centros, al tener además delanteros centros de distintas cualidades y condiciones, pues no lo ha dado todavía en el momento. Si hay un momento determinado que uno de ellos cuaje, sea Jackson, Torres o Vieto, o medio cuaje, o por lo menos metan los goles que meten los delanteros de estos equipos.
¿Veis a Jackson que lo va a conseguir antes de terminar la temporada o no lo veis?
No sé.
Yo creo que en el momento que se recupere va a volver a ser titular, ¿eh?
Sí, pero vale.
Otra cosa es
que se recupere y que sea titular, pero que empiece a meter goles, es que...
No, eso ya no lo sé, pero que digo que otra vez el Cholo va a volver a darle los galones.
Es que es una gran inversión.
Ante el otro, exactamente. Y luego también otra cosa. Hay un caso ahí curioso que es el de Tomás. Tomás estuvo a punto de marcharse del Atlético Madrid cedido. Y alguien del cuerpo técnico le dijo al Cholo, este tío merece la pena que nos lo quedemos, ¿eh? Este tío merece la pena que nos lo quedemos. Pues el chaval...
A ver si empuja a Craneviter fuera, ¿eh?
Es que igual que se puede ir...
Es que el
es
chaval que tiene, un dilema tiene cosas diferentes, sí. Porque no es un medio centro, el chaval es un...
Pero vale para todo, Manolo, ¿eh?
Tiene juega gran fútbol, llegada, golpea bien a la pelota.
Juega al fútbol.
Hoy ha roto el partido él.
Puede jugar de central si quiere también.
Sí, pero él,
bueno,
él
es un recuerdo jugador... que Tomás se queda exactamente, Manolo, porque no se hace Mota.
Claro, sí, claro. Sí. No, incluso cuando se hizo Mota, el Atlético de Madrid tenía muchas ofertas para cederlo y el Cholo estaba hasta dispuesto a dejarlo ir, ¿eh? Pero le dijeron, Cholo, aguanta, gente del cuerpo técnico que le conocía, que lo había visto en el Mallorca, en el Almería, en el madrileño, y al final es un centrocampista que tiene un punto diferente a los demás, más allá de que juegue más o juegue
viene
menos,
uno que va a ayudar mucho, a los demás. Augusto es un tipo ya curtido, le conoce mucho el Cholo de River Plate.
Listo para jugar.
Un tipo perfecto para el Cholo.
De cualquier forma, el Atlético lleva muchos partidos ganándolos en ahí.
Pero como cuando ganó la Liga, Emilio. Cuando ganó la Liga, ganaba 1-0 y al final.
Todo, lo digo porque con todo eso que tiene y todo, y que yo me apunto a la heroicidad y al nivelazo del Atlético de Madrid, Yo creo que el Atlético de Madrid está jugando con fuego durante muchos partidos.
Pero es que va a jugar con fuego mientras que tengas dos delanteros que
pero
no va a jugar con fuego si no hace goles.
No, es que no mete un gol al arco.
El problema es que no da la sensación de que vaya a resolver los partidos.
Mira,
solo le han hecho 8 goles.
Un detalle de yo estoy convencido que el Atlético de Madrid, con uno de los tres de arriba del Barça, o con uno de los tres, bueno, voy a quitar, de uno de los dos de arriba del Madrid, estaría rozando el ganar título.
Manolo,
¿Sabes con quién? Con Diego Costa.
Manolo, no te tienes que ir a ello, con que alguno de los que tiene ahora metiera goles.
Sí, bueno, claro, pero
los que tiene ahora, a ver, a ver, son buenos delanteros, es decir, sí. Vieto ha demostrado ya, está, es un hombre hecho al fútbol español, es un hombre de 15 goles.
Pero no son matadores, no,
bueno,
son.
Bueno, pero es un hombre de 15 goles, 20 por temporada, lo ha demostrado el Villarreal.
Sí, sí, sí.
Jackson, bueno, vale, no es lo mismo jugar.
Se esperaba en la... que fuera Jackson, ¿eh?
Claro. No. Y Torres es para meter más.
No,
para.
cuando dices esperar a que era Jackson, es que debería de ser Jackson porque es el que ha costado el dinero.
Sí, claro, claro. Se paga eso pensando que te va a dar.
Es el Galáctico.
Mira, a mí me dio unos datos, Pedro, los utilicé en Voz Populi sobre en los primeros 15 partidos los goles que habían hecho los 9. Y aquí para salida estaban por delante del Falcao, Forlán, Agüero que estaba empatado. Manchukito.
Claro, o sea, que todos esos le han salido mejor, claro, al Atlético que Jackson. Pero bueno, ahí está.
Es que la inversión de este año, Corro, no hay que mirar a otro lado. ¿Yo? Diga lo que diga Simeone, el Atlético de Madrid es candidato a todo. O sea, ha invertido.
Sí, pero es candidato,
grandes.
Pero.
Si no fuera el Madrid, el Barça no es candidato.
No, y ahora con la llegada de Augusto, todavía un argumento pero, más firme para que sea candidato
Roberto,
a.
Una cosa
a Liga.
Es ser candidato a pelear y otra que se le exija ganar.
Eso.
Al Madrid, al Barça,
no es candidato. Manolo,
tiene que dar un paso hacia adelante.
Pero que un paso hacia adelante.
Que sí, siempre estamos con excusas a. Tú mira los delanteros y estás hablando de Jackson, de Vieto, de Fernando Torres, que son delanteros de primer nivel.
Griezmann,
que está en la
Barça. Tú ves al Barça, Roberto, tú ves al Barça.
Y Correa.
Tú ves al Barça y crees que el Atlético puede competir en igualdad de condiciones.
Yo veo a Correa y me recuerda al Cundo de los inicios. Veo a Jackson y si explota Simeone lo mejor de Jackson, si recupera a Torres, es que ahí hay trabajo del entrenador también.
Pero no engañemos a la gente, Roberto, que Torres ha metido 2 goles en toda la temporada.
Pues ya está, porque hay trabajo de mejorar al jugador.
De mejorar, pero ¿qué coño vas a mejorar en el entrenador?
Manolo, muy derrotista, Manolo, eres de los extremos. Te digo que con todo y con eso y con esa rémora y el lastre de los 9, este equipo le puede meter mano amarilla a Barcelona.
Hombre,
una cosa es que le pueda meter mano.
Lo que ha invertido
un partido lo puede
para no meterle mano.
Le puede meter mano. Otra cosa es que pueda ganar un título.
Pero si ha sido el club que más ha invertido
en millones. Ya se lo ganó.
Claro que se lo ganó.
Porque fallaron.
Con un futbolista que metió 28 goles.
Claro, contra el Estadio Costa.
Y un portero que ganó 10 o 12 partidos.
Oye, de portero va a sobra con el que tiene.
Que escucha, que ha salido mal parado Enrique Cerezo de las imágenes en el palco, que han transmitido los compañeros de marca.com. Le han sacado de los nervios, no sé qué ha pasado exactamente, pero... le hayan dicho lo que hayan dicho, no ha salido
de han increpado en el palco y Cerezo ha contestado.
Se puede ver en cope.es, que lo hemos recuperado de ahí de marca.com.
Claro, muchas veces en ese tipo de palco en el que la gente está tan cerca...
¿Casi en el descanso o qué?
Sí, en el descanso. Lo hemos contado en tiempo de juego, lo ha contado Fouto, que habían increpado, que hay una especie de trifulca ahí, que él se había enfrentado verbalmente a... algunos aficionados y...
Bueno, pues fíjate, con lo que ha aguantado él en sus tiempos en el Calderón, sí, ahora sí. Que antes... Yo creo que le han dicho algo del pelo, que eso le sienta muy mal.
No,
Gil ha aguantado menos.
Yo creo que sentaba peor del pescuezo.
Del pescuezo.
Yo te digo una cosa, pues a mí te digo una... Dentro de está claro que no es una...
No, no ha quedado bien. No ha quedado bien.
No, a lo mejor es peor esconderse debajo del palco y decir...
No, pero es San Caravay. No está bien. Pero bueno, en fin. Que muchas gracias a todos, que tengáis buena salida y buena entrada, como ha dicho Benítez, ha dicho que tengáis buena salida y buena entrada de año, ¿no?
Tú pues, sigues, ¿no? Corro por eso.
Sí, creo que sí, creo
no,
que
no,
sí.
No, te pregunto, lo digo para...
Y Benítez, Emilio, tú... Benítez sigue también, ¿no? Porque
yo bueno, Benítez...
No nos había extrañado...
Emilio, se va el año y tú lo has pagado, ¿eh?
Benítez sí, pero que sepas que yo estoy con Manolo. Esto, como dice González, a partir del 1 de enero, Benítez tiene
ya... Aquí igual,
Emilio, ¿tú cuándo pagas? A nadie le extrañaría que mañana echasen a Benítez, ¿eh?
Bueno, cuidado.
¿Qué dice el gato de no sé qué?
Emilio, ¿cuándo pagas?
Lo de la
que
apuesta.
Se la has pagado a Antonio lo del Benfica.
No, perdón,
tengo ninguna duda que lo va a hacer porque creo que es un tipo que cumple.
No, es verdad.
Aunque sea 90 días.
No, que tiene toda la razón. Es verdad que es verdad. Perdóname.
No, tranquilo, yo creo en ti. Sí.
Bueno,
hay un jugador del Real Madrid, por cierto, que está en la Puerta del Sol, en las precampanadas, despidiendo el año. Darwin Carvajal, que dice que es una tradición.
Pues ya ha pasado, pues la 1:15.
Bueno, es que no iba a interrumpir la tertulia. Ha ido. Hay una foto y todo.
Eso también es un signo de lo que quiere Benítez, ¿no?
¿Y eso Arancha entra dentro de la campaña de Navidad?
Exacto.
Y hay otro que está con el mayor cabreo de su carrera.
¿Qué es Isco o qué?
Buah, sí, tremendo. ¿No? Lo que está haciendo con Isco es
bueno, no me da tiempo a más.
No me da tiempo, te lo has saltado antes.
Durante todo el año. Besos para todos, abrazo para Arancha. Adiós.
Venga, hasta luego.
Feliz año.